Tres personas fueron condenadas a más de 60 años de cárcel por su rol en un homicidio ocurrido en el mes de septiembre del año 2024 en Forestal Alto. Los autores materiales del delito vieron incrementadas sus condenas por otros delitos, entre ellos el porte ilegal de armas y el tráfico de drogas. Diego Carmona tiene los detalles de Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Tribunal Oral en lo Penal de Viña del Mar condenó a tres individuos a más de 60 años de cárcel en total por el homicidio de un hombre adulto perpetrado en septiembre del 2024, junto con otros delitos relacionados al tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas en el sector de Forestal Alto. Dentro de los condenados por el hecho ocurrido el 9 de septiembre del año pasado está Luis Sánchez Navarrete, alias El Rey, condenado a 13 años de presidio por homicidio, sumando 3 años más por el porte ilegal del arma. Además, se le suman otros 8 años por el tráfico de drogas, totalizando 24 años de presidio efectivo. Por su parte, los hermanos Kevin Álvarez Briones y Michael Barrera Briones también recibieron duras condenas por el homicidio y otros crímenes. El primero recibió una sentencia de 17 años como autor material del crimen, junto con otros 4 por porte ilegal de arma, mientras que Michael recibió 14 años por el asesinato, junto con los mismos que su hermano por el arma. Una vocería de la Fiscalía del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios, ECO, se refirió a las condenas que recibieron los autores del homicidio, tanto de Sánchez como de los ambos hermanos condenados.
Condenó a Luis Sánchez Navarrete, alias El Rey, a una pena de 13 años de presidio mayor en su grado medio como autor de un delito de homicidio en perjuicio de la víctima Daniel Ríos Calero. En la ejecución de este delito también participaron los hermanos Kevin Álvarez Briones y Michael Barrera Briones, quienes fueron condenados, Kevin, a una pena de 17 años.
Por su parte, la concejala Nancy Díaz valoró positivamente la decisión del TOP de Viña del Mar, apuntando que estas condenas no solo dan un golpe al narcotráfico, sino que también a hechos violentos que terminan con la pérdida de vidas humanas.
Tenemos una sentencia concluyente para establecer, más allá de toda la duda razonable, responsabilidad de los tres condenados. Es un hecho importante para nuestra ciudad de Viña del Mar, porque habla de que la justicia finalmente condena no solamente con penas efectivas al narcotráfico, sino que también condena la violencia, provocando lesiones a una persona que posteriormente falleció.
En conjunto, estos sujetos fueron condenados a más de 63 años de pena efectiva por los delitos anteriormente mencionados, en lo que ha sido catalogado por las autoridades como una positiva señal para la seguridad pública de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
El dueño de una bodega frustró un robo en su local en Quinta Normal, disparando con una escopeta en 5 oportunidades contra delincuentes. El Ministerio de Energía dio por controlado el evento que obligó a suspender el suministro de gas entre Argentina y Biobío por encontrarse fuera de norma. Respaldos y reparos generó la decisión del gobierno de frenar la modificación al reglamento de la ley Carín. Partidos oficialistas se presionaron a La Moneda para frenar recortes en del 3% en el presupuesto de ministerios clave como salud, educación y vivienda. Partidos de oposición se reunirán este lunes para fortalecer su coordinación política y avanzar en una estrategia común frente a la agenda del presidente José Antonio Kast. El mandatario va a iniciar su primera gira internacional como jefe de Estado rumbo a Argentina en un viaje marcado por la fallida detención de Galvarino a Pablaza. El gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores se alistan para iniciar la negociación del salario mínimo. El gremio aseguró que se mantendrá abierto al diálogo.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llame al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Exactamente 9 de la mañana con 4 minutos.
Ya comenzó el Black Energy de Vitel Energía. Hasta un 60% de descuento en materiales eléctricos comprando en vitelenergia.com o en su call center. Soluciones eléctricas para tus proyectos de construcción, minería, energía y agroindustria. Promoción válida solo en vitelenergia.com y call center desde el 30 de marzo al 5 de abril. Despacho a todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Curantos y Milcaos aún se resisten a las alzas derivadas del precio de los combustibles, pero se advierte que esto podría cambiar en las próximas semanas. En tanto, el aumento del costo de la harina incidirá directamente en el kilo de pan en la zona. El informe con Cristian Valdebenito.
La gastronomía no es solo para restaurar el cuerpo, sino también un sello de origen de los territorios. De ahí la preocupación de que el alza de los combustibles implique que platos típicos suban sus precios, lo que quedó algo enmascarado con la Semana Santa, donde los productos tienden a ser más caros. Así, por ejemplo, aguantando y mitigando el traspaso de esto al consumidor, están en el mercado típico de Angelmó, donde el dirigente de los locatarios, Juan Andrade, advierte que más adelante se podría empezar a notar el alza.
Puede llegar a subir, yo creo, con unos 1.000 pesos entre el tema de la merluza. En el tema del marisco, en general, yo creo que igual hay un poco, pero como ahí podrá subir ahí también dentro de... O sea, de aquí al martes, después de Semana Santa, unos 500 pesos más. O sea, si la almeja valía 1.500, va a estar a 2.000, y si la yolga valía... que si yo 1.000 pesos puede llegar a 1.500, una cosa así, algo. Ahí en el tema del salmón, ahí yo creo que vamos a tener un alza, yo creo que más o menos de 1.000 pesos también, yo creo.
En el mercado Presidente Ibáñez, la misma tónica. Saben que tendrán que ajustarse, pero al momento no, nos cuenta Nancy Hernández, en la cocinería Vista al Mar.
Los precios, por lo menos en Curanto, no afectó para nada y gracias a Dios los proveedores respetaron el precio y lo tengo a 10 mil pesos con su agregado. Las pailas marinas depende de lo que tú quieras. Hay cuatro tipos de pailas marinas, de en parte desde los 8 mil hasta 15 mil 500, que viene hasta con loco.
Los vendedores de productos del mar siguen expectantes, indicó Joana Mancilla de la pescadería Josefina.
¿Y de si va a subir por el tema del combustible? No, todavía no tenemos nada claro sobre eso.
¿Y los pescados lo mismo?
El pescado subió, pero es como siempre, por la temporada. Por la merluza subió 1.000 pesos, casi todo subió en 1.000 pesos, 1.500.
También en la pescadería El Cacique de Presidente Ibáñez.
Sí, van a volver a subir un poco más, pero estamos y se van a mantener un poco, pero van a subir igual un tercio. El pescado sí, ya se ve harto por el tema del combustible, por los 500 pesos más de lo que estaba normalmente.
Pero no hay sureño que se precie de tal, sino degusta con placer el manjar de la zona, el milcao. Y en los tres chilotes de Puerto Montt, Gloria Solís sabe que con una papa más cara, el alza es inminente.
Lo que subió es la papa. Y estamos igual medios advertidos de que se vendría un alza más adelante. Y nosotros mantenemos el mismo precio del rallado que compra la gente. La masa preparada, el chicharrón. Bueno, aquí encuentran de todos los tres chilotes.
Otro producto que acompaña desayunos y onces es el pan, con un aumento de la harina entre el 8 y el 12%. Lo que Gastón Moreno, de panadería y pastelería Don Papi, lamenta, implicará subir el costo del kilo de pan.
Esto podría aumentar entre 100 y 150 pesos valor kilo. Ahora, eso hay que ver si lo podemos hacer paulatina en dos tandas o hay que lamentablemente aumentarlo de una vez, porque los costos cada vez son mayores.
En su caso, Gastón nos cuenta que la ruta de entrega del pan se encareció sustancialmente.
En nuestra ruta, por ejemplo, nosotros a la semana, por ejemplo, en lo que gastábamos habitualmente en combustible, con el alza estamos cargando alrededor de 35 mil pesos más para poder completar la ruta y terminar con el estanque prácticamente vacío. Entonces eso ya también significa un aumento bastante sustancial de 140, 150 mil pesos en el mes.
¿Y qué pasará con la leña? Dicen que no debería estar influido por el alza del combustible, ya que quienes producen y venden este biocombustible ya recolectaron el producto hace meses. Lo que sí podría variar es el transporte, que es un servicio aparte, explicó la presidenta de la Asociación de Productores y Comercio de Biocombustibles Sólidos de la región de Los Lagos, Cristina Martínez.
El producto no debería tener un alza, porque la leña ya fue producida hace tiempo, ya se guardó, por eso quienes contamos con sello de calidad podemos garantizar stock, la calidad, porque ya está guardada. Lo que puede influir es el transporte, o sea, el despacho, porque eso, pero eso ya es un servicio.
El costo de la vida sube otra vez. Y todavía en la región de Los Lagos no hemos experimentado el alza real. ¿Qué esto significa?
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Seremi de Salud de Los Lagos, por medio de un hito público, oficializó la obligatoriedad de uso de mascarillas en recintos de atención de salud. La Seremi Evelyn Bintrup indicó que la medida rige hasta el 30 de septiembre en servicios de urgencia, oncológicos y diálisis, con objeto de disminuir la carga viral en circulación y con ello los contagios de enfermedades respiratorias.
El uso de mascarilla obligatorio en tres servicios: servicio de urgencia, servicios oncológicos y diálisis. Por lo tanto, aquellos que desean, necesiten consultar a cualquier tipo de servicio, por favor, no se olviden de traer siempre su mascarilla, puede ser mascarilla quirúrgica o la N95, para prevenir. ¿Cuál es nuestro objetivo? Disminuir la carga viral que existe y así evitamos y nos cuidamos todos.
La Autoridad de Salud señaló que es vital el apoyo de la comunidad en cuanto a mantener las medidas de autocuidado y prevención, como la vacunación en los grupos objetivo y el uso de la mascarilla. Avanzando sin contratiempos, están las faenas del Estadio Valdo Klein de Puerto Varas, confirmó en conversación con la radio el alcalde Tomás Gárate. De hecho, el jefe comunal informó que ya se cobró un estado de avance de esta esperada y no exenta de complicaciones, obra emblemática para la comuna lacustre.
El Estadio Valdo Klein es un pilar fundamental de la infraestructura deportiva de nuestra comuna. Está en plena ejecución ese contrato, por lo tanto estamos muy expectantes con su avance. Ya de hecho se cobró un estado de avance cercano a los 500 millones de pesos, por lo tanto vamos en la planificación. El estadio ya se reactivó en sus obras y estamos avanzando con mucha fuerza.
En términos de avance, Gárate indicó que la ejecución alcanzó el 15%.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
En Carén cumplimos 47 años. Lo celebramos con 47 productos a precios especiales, solo por abril y hasta agotar stock. Ven a nuestras 22 sucursales y encuentra todo para tu camión. Compra hoy en Carén o en carén.cl. Carén, tu especialista en ruta.
Opinión con independencia. Radiograma.
9 de la mañana, 13 minutos.
La incertidumbre permanece en los ex trabajadores de Chilolac, considerando que la empresa está avanzando judicialmente con la liquidación voluntaria. De los 117 empleados que había hasta enero, quedaban solo 12, y ellos fueron informados por el abogado de la Sociedad Agrolácteos de Chiloé que los trámites legales para finalizar con todas las operaciones están en desarrollo desde el 23 de marzo. En el documento al que tuvo acceso a la radio, se puede leer que los motivos que llevan al fin de más de 50 años de historia lechera en el archipiélago Chilote son la pandemia, incrementos en los costos de producción y operaciones, presiones competitivas, aumento del endeudamiento, diferencias entre los accionistas que frenaron o dificultaron la operación con la banca, además de problemas con la cadena de abastecimiento. El presidente del sindicato, Juan Paredes, explicó que no han recibido sueldo desde febrero y que siguen sin trabajo, ya que los despidieron bajo una cláusula que no les entrega indemnización, puesto que se acusa insolvencia desde Chilonac, por lo que seguirán en tribunales.
Bueno, nosotros vamos a esperar que esto sea acogido por el tribunal y se nombre el liquidador que tendría que despedirnos a nosotros los 12 que quedamos y bueno, iniciar los trámites también de demanda contra la quiebra, en este caso contra el síndico, porque ya una vez que tome posesión el síndico ya tenemos que ir contra él, no, ya Chilolac ya no correría.
La historia de Chilolac se remonta a 1969, con productores que decidieron organizarse para procesar industrialmente en la Isla Grande. El 6 de julio del mismo año se constituyó la Cooperativa Campesina Chiloé Limitada, integrada por 194 lecheros. En 2007 la organización enfrentó dificultades y se declaró en quiebra, siendo adquirida por la familia Becker Álvarez, quienes formaron la Sociedad Agrolácteos de Chiloé S.A., los que ahora enfrentan un camino similar al de sus antecesores.
En Radiograma, las señales económicas del día.
Revisamos indicadores económicos. El dólar está en 915 pesos con 95 centavos. El euro, 1.062 pesos con 96 centavos. La unidad de fomento, 39.841 pesos con 72 centavos. La Superintendencia de Pensiones entregó el reporte de desempeño de los multifondos a marzo de 2026, donde todos marcaron caídas ante la incertidumbre en los mercados por la guerra en Irán y Medio Oriente, su impacto sobre el petróleo, el costo de la energía, la evolución de la inflación y las condiciones financieras posiblemente más restrictivas. En este sentido, los fondos A y C lideraron las pérdidas con caídas de 3,02% y 2,52% respectivamente. El fondo B tuvo una pérdida real de 2,45%, mientras que el D y el E registraron contracciones del 2,07% y 0,86% respectivamente. Según la Superintendencia de Pensiones, el desempeño negativo de los multifondos se explicó principalmente por las pérdidas relacionadas a inversiones en instrumentos extranjeros y acciones locales. Todo a pesar de que las inversiones en títulos o papeles de renta fija, como los depósitos y bonos, tuvieron retornos positivos, dada la baja local en las tasas de interés.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes. 9 de la mañana, 17 minutos.
Con 14 horas de retraso viajaron a Florianópolis, Brasil, los niños que representarán a la zona en el campeonato de fútbol 7, sub 9 y sub 10 para una serie de reprogramaciones de la empresa JetSmart. Un peregrinar que comenzó en el trayecto Puerto Montt-Santiago, ya que cuando debían salir a las 22:40 horas, se les cambió el pasaje a la medianoche y terminaron despegando rumbo a la capital a la 1 de la mañana con 40 minutos. El problema es que la combinación de Chile a Brasil tampoco salió 4:50 de la madrugada y recién lograron irse a las 18:40 horas, lo que criticó Ramón Espinosa, miembro de la delegación.
Cansado porque no han podido dormir bien, no se han podido alimentar bien, no han tenido descanso y competimos con equipos de Brasil, que hay varios equipos en el campeonato, más de otros equipos de Uruguay y de Argentina, y obviamente el nivel de ellos claramente siempre es bastante alto, entonces los nuestros van a un buen nivel, pero claro, si van ya desgastados con el viaje tan largo, claro, nos va a costar competir en las primeras jornadas. Así que lo que a mí me preocupa en el fondo, disculpa, es que no hay control, no hay sanción. Yo no sé si la legislación que tenemos es suficiente, da la impresión de que no, porque le da lo mismo a ellos hacer lo que quieren con los vuelos y con la gente, que es lo peor de todo.
Espinosa hizo un sentido llamado a los parlamentarios a regular el actuar de las aerolíneas cuando unilateralmente bajan o retrasan vuelos, afectando la programación de los pasajeros.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control migratorio, si viajan menores de edad sin sus padres, se debe presentar certificado de nacimiento y permiso notarial, junto a cédula de identidad o pasaporte vigente y en buen estado. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Mañana, 19 minutos.
Mingo anunció intervenciones en dos denominados barrios críticos de la región de Los Lagos. Alerce en Puerto Montt y Rehue Alto en Osorno tienen la atención de las autoridades. Se plantean desde desalojos hasta expropiaciones y demoliciones en espacios donde opera el narcotráfico. Robinson Cárdenas con el detalle.
Son más de 150 los sectores habitacionales vulnerables en los que el gobierno pretende intervenir en todo el país. De esos, dos están en la zona y han sido escenario de operativos policiales, así como de acciones delictuales que tienen alarmada a la comunidad hace meses e incluso años. El jefe nacional en el organismo, Iván Poduje, adelantó en una reciente sesión de la Comisión de Vivienda cuáles son los sectores a intervenir, entre los que se cuentan Rehue Alto y Alerce, explicando los alcances de la idea que se trabajará de la mano con el Ministerio de Seguridad Pública.
Y acá vamos a hacer una operación de intervención junto con el Ministerio de Seguridad para primero sacar a los delincuentes que controlan esos barrios hoy día y que están, tienen departamentos, incluso fiscales del Servio que están tomados, tienen propiedades y bodegas a su nombre que van a ser expropiadas, controlan plazas, controlan espacios públicos, y con el Ministerio de Seguridad vamos a hacer un desalojo selectivo a esas personas, vamos a demoler inmuebles y vamos a reconstruir en estos barrios críticos.
En la instancia, la diputada por el Distrito 25, la socialista Emilia Nullado, planteó que se deben trabajar los puntos con los alcaldes y dirigentes vecinales para evitar cometer errores. Quien también participa en esta reunión es su par independiente en cupo PPD, Héctor Ulloa, el que planteó que en base a todo lo expuesto en la reunión tiene más coincidencias que discrepancias, aunque advirtió es necesario ver el rumbo del ministerio para las iniciativas presentadas.
Yo creo que hay más coincidencias, ministro, que discrepancias, pero ojalá podamos seguir trabajando, o sea, seguir hablando de estos temas para ver hacia dónde va el ministerio en los distintos programas que pueden existir. Eso no.
La desocupación de viviendas que fueron obtenidas mediante subsidios, así como de construcciones que pertenecen al Servio, la demolición de bodegas donde se acopian elementos ilegales o construcciones que sirven de guarida, además de la recuperación de espacios públicos, aparecieron como puntos a evaluar en la programación de las acciones que está planificando el Ministerio de Vivienda.
Principio de incendio registrado en una vivienda abandonada de calle Los García en el sector de Alerce Histórico en Puerto Montt. Ha vuelto a encender las alarmas entre los residentes. El inmueble que anteriormente servía como centro de operaciones para la desarticulada banda criminal Las Langostas, conocida en la zona por el tráfico de drogas, se ha transformado en un foco crítico de insalubridad y peligro tras quedar sin moradores legales, hecho que preocupa a vecinos del sector.
Y las peleas constantes igual, porque ya estamos cabreados igual como vecinos nosotros. Ay, yo tengo mi suegro que viene acá al lado, pues allá son arriba de 80, 90 años y imagínense todos los días escuchando peleas, garabatos, piedrazos.
¿Y carabineros vienen a vigilar o no?
Sí, sí pasa carabinero. Si no va a decir que no pasan, los carabineros no pasan, pero cuando pasan ya no hay nada. Entonces, carabinero, ¿qué va a hacer? Nada.
La estructura, deteriorada y sin medidas de seguridad, es utilizada frecuentemente como refugio para el consumo de drogas y pernoctación, lo que ha derivado en constantes ruidos molestos y situaciones de violencia que alteran la tranquilidad del barrio. Ante este escenario, los habitantes de calle Los García hacen un llamado urgente a las autoridades municipales y policiales para que se proceda al cierre definitivo o demolición del inmueble. Por el Ministerio Público y el OS-7 de Carabineros, se logró la detención de una pareja compuesta por un hombre y una mujer dedicados al tráfico de drogas en el sector del Cerro Los Pinos, ubicado en Población La Colina, en Puerto Montt. Durante el procedimiento, las autoridades incautaron una importante cantidad de sustancias ilícitas y un arma de fuego apta para el disparo, junto con respectivas municiones. Así lo dijo la fiscal Natalie Johnson.
Se detiene a dos personas, una persona de sexo masculino y una femenina, ambos eran pareja, y al interior del domicilio se incautan drogas de distinta naturaleza, además de un arma de fuego. Arma de fuego con sus respectivas municiones, apta para el disparo. Conforme a estos antecedentes, ambos imputados fueron puestos a disposición del juzgado de garantía de Puerto Montt, quedando en prisión preventiva el sujeto masculino, en arresto domiciliario total, la femenina, estableciéndose un plazo de investigación de 90 días.
Este sector ha estado bajo vigilancia constante debido a que en el pasado ya se han desarticulado diversas bandas criminales de alta peligrosidad en el mismo punto. Puerto Montt tuvo una noche y madrugada marcada por riñas, heridos con arma blanca y accidentes de tránsito. Pablo Barrea nos cuenta en su informe.
Así es, porque una madrugada compleja y marcada por la violencia se vivió este domingo en Puerto Montt, con una seguidilla de hechos que dejaron varios lesionados, principalmente en el contexto de riñas. En menos de 3 horas se registraron al menos 4 procedimientos policiales en distintos puntos de la ciudad, principalmente en el sector céntrico. El primero ocurrió cerca de la 1 de la madrugada en las inmediaciones del Mall Costanera, donde una persona fue agredida por terceros. Minutos más tarde, una riña movilizó a equipos de emergencia hasta calle Rancagua con Benavente, dando cuenta de un clima de alta conflictividad en pleno centro. La situación escaló cerca de las 2:30 de la madrugada, cuando se reportó un nuevo hecho en la intersección de Guillermo Gallardo con Rengifo, dejando a una persona herida con arma blanca. Apenas 20 minutos después, un cuarto procedimiento en calle Diego Portales, a la altura del Hotel Don Vicente, también terminó con un lesionado con arma blanca. De manera preliminar, se habla de al menos 3 personas heridas, una de ellas en estado grave. No se descarta que alguno de estos hechos estén vinculados, lo que está siendo investigado por personal policial. Pero a estos hechos se suma uno nuevo, o un nuevo procedimiento registrado cerca de las 5 de la madrugada, cuando voluntarios de bomberos acudieron hasta calle Ejército en Benavente para atender a una mujer que presentaba una herida en una mano. Hasta ahora se desconocen las circunstancias en que se produjo esta lesión. Este hecho también cabe mencionar que se produjo fuera de la prefectura de Carabineros. Pero la noche no estuvo marcada por la violencia. En materia de tránsito, cerca de las 23 horas se registró un accidente en el sector Puerta Sur, donde 2 vehículos colisionaron. Uno de los conductores fue detenido al comprobarse que manejaba en estado de ebriedad. En tanto, cerca de las 4 de la madrugada, un segundo accidente se produjo en Avenida Presidente Ibáñez, entre Volcán Casablanca y Los Notros, donde un vehículo menor impactó contra un poste. Según vecinos del sector, el conductor habría abandonado el lugar tras el choque. En esta serie de hechos que reflejan una noche particularmente intensa en la capital regional, con múltiples procedimientos que mantuvieron desplegados a equipos de emergencias y policiales. Bio Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna.
9:27 a.m.
Destacando la publicación de la Ley de Convivencia y el Buen Trato de las Comunidades Educativas, la dirigencia de los asistentes de la educación hicieron un llamado a la necesidad de establecer cómo se aplicará en la zona y que cuente con recursos. Así lo indicó a la radio la dirigente nacional de los asistentes de la educación, Alejandra Aguilar, quien valoró una serie de aspectos de la legislación como herramienta para afrontar los problemas de convivencia y que se generan al interior de los establecimientos educacionales.
Sobre todo con los encargados de convivencia, que en cada establecimiento educacional cumplen un rol fundamental. La ley señala claramente que ahora tiene que ser un funcionario con dedicación exclusiva. También viene anexada la ley el trabajo en conjunto con otros ministerios, el Ministerio de la Seguridad, el Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, tiene bastante avance, pero necesitamos comenzar a implementarla en su forma, en sus normas, en los plazos que ella trae para poder ejecutarla en los establecimientos educacionales.
La dirigente enfatizó en la importancia de contar a la brevedad con una autoridad titular en la Secretaría Regional Ministerial de Educación para trabajar la implementación de la Ley de Convivencia. alumnos de Isla Talcán en Chaitén no cuentan con su escuela y asisten a clases, pero no son válidas ante el Ministerio de Educación, ya que su colegio no está acreditado y deben rendir exámenes libres los que son evaluados por una escuela de una isla cercana. El informe es de Pablo Barría.
En un rincón olvidado del sur de Chile, donde el viento golpea más fuerte que las promesas y el mar parece marcar el ritmo de la vida, está Isla Talcán, en la comuna de Chaitén, la que guarda una historia que duele y también indigna. La pequeña escuelita cerró sus puertas el año 2020, no por falta de ganas ni por abandono de sus comunidades, sino por una razón tan fría como burocrática. No había niños para justificar su funcionamiento. Así lo explicó la alcaldesa de Chaitén, Clara Lascano.
Debido a que quedó sin alumnos, sin matrícula, pierde el RBD, el reconocimiento oficial, y posterior a eso empieza a haber alumnos posterior. En el año, creo, 2023, volvemos a tener alumnos. La administración de la época decide abrir una ayuda pedagógica porque no tiene un reconocimiento oficial.
La realidad cambió. Ahora hay 5 pequeños: Tomás, Pía, Isabela, Ailín y José. Ellos necesitan estudiar. 5 historias que comienzan a escribirse y que quieren hacerlo en su casa, no lejos de su isla, porque la escuela que debiera recibirlo simplemente no está en condiciones de hacerlo. La solución fue tan práctica como dolorosa. Los niños fueron matriculados en la cercana isla de Chuit, donde deberán rendir exámenes a fin de año para validar sus estudios. Porque sí, en pleno siglo XXI, en un país que habla de desarrollo y equidad, hay niños que estudian a la distancia. Desde la municipalidad se intentó una salida intermedia, hacer funcionar la escuela como internado, una medida que en el papel suena a solución, pero en la práctica no logra acreditar los estudios de los menores, ya que estos niños van a ser evaluados a fin de año por un profesor que se va a trasladar hasta Isla Talcán.
El año pasado los apoderados nos pidieron un internado para que ellos puedan estar en el internado y los niños no viajen tanto. Se abrió un internado y en la actualidad lo que estamos sosteniendo es forma municipal, con recursos municipales y que no tiene reconocimiento oficial, es en realidad una ayuda pedagógica a estos alumnos con un internado.
Por su parte, los apoderados ya no esconden su frustración. Apuntan directamente a la alcaldesa exigiendo respuestas urgentes y soluciones reales. Aunque aquí no se trata de cifras, ni de normativas, ni de informes técnicos. Se trata de niños. Así lo relata la secretaria de la Junta de Vecinos, Fabiola Cárdenas.
Ese año hubo un año que no hubo matrícula, entonces se supone que tenía que realizarse un cierre provisorio. Y resulta que, porque ella nunca dio a conocer a la comunidad, dijera ese tema al final, porque si se hubiera conversado con la comunidad para el siguiente año, para ese año después se hubiera buscado matrícula entre todos, una solución, a hacer llegar a algún niño o algo. Incluso hubo un niño ese tiempo, pero no, nunca quisieron abrirlo para el año siguiente y al final lo hicieron un cierre definitivo. Por eso perdió, dijeron, el reconocimiento de que tenía piso rural y todo.
Y como si la historia no tuviera suficientes aristas, desde la Junta de Vecinos, su secretaria, agrega un capítulo más. Solicita la desvinculación de la manipuladora de alimentos, acusándola de generar conflictos al interior de la comunidad escolar. Este es un punto que más que evidencia concreta suena a ese clásico conflicto de Isla Chica, que nunca falta cuando las tensiones crecen.
Que contrataron de manipuladora este año a una apoderada que desde que está como apoderada ha tenido muchos conflictos con todos nosotros, y en especial con una familia de ahí, que hay unos niños que le tienen miedo a ella porque es una señora muy problemática, que todo el tiempo tenemos problemas con ella, dijera él. Inventa cosas contra el personal de la escuela y cosas así, ¿no?
Intentamos también conocer la versión del profesor a cargo de esta singular modalidad educativa, pero no fue posible. Según indicó, era feriado y estaba con su familia. Porque claro, cuando el servicio público se toma descanso, la vocación también marca tarjeta. Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, radiograma.
La mañana. mañana, 33 minutos.
Una década de cárcel arriesga un hombre que está siendo acusado como autor de 2 robos en menos del mismo número de meses en el centro de Puerto Montt. Se trata de Cristian Ballesteros, quien protagonizó durante el año pasado una huelga de hambre líquida alegando inocencia en uno de los hechos investigados. El sujeto, de acuerdo a la acusación fiscal, la madrugada del 16 de marzo de 2025, intentó ingresar a una farmacia ubicada en calle Antonio Varas, rompiendo un vidrio con la finalidad de sustraer productos, lo que fue frustrado por carabineros. Tras esto quedó con firma quincenal, pero incumplió. En un segundo ilícito ocurrido el 9 de mayo, el Ministerio Público asegura que Cristian Ballesteros, junto a una adolescente, asaltó a un hombre que caminaba acompañado por una mujer por calle Rancagua en dirección a la plaza de Puerto Montt. En el hecho, a la víctima le quitaron el celular tras intimidarlo con un cuchillo y atacarlo con una botella rota en la espalda. El sujeto permanece en prisión preventiva esperando el juicio en su contra. Ante tribunales serán presentados los 3 hombres detenidos en el sector Lagunitas, en Puerto Montt, luego de ser sindicados como autores de la sustracción de un tractor desde Las Quemas. Los individuos escaparon en la máquina y era escoltada por una camioneta que había sido robada en Puerto Varas hace 2 días. Los sujetos fueron seguidos por la víctima, quien, mientras los mantenía a la vista, informó a carabineros, articulándose un operativo con personal del sector y de control de orden público, quienes lograron el arresto de los imputados. Los hombres enfrentarán cargos por hurto, por la sustracción del tractor y por receptación respecto de la camioneta, siendo trasladados hasta la 7ª comisaría del sector Mirasol, en la capital regional, recinto en el que se les informó que pasarán al respectivo control de detención.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Bueno, abril nos ha traído muy buenas condiciones de tiempo y esto seguirá así por varios días. Y para hoy, en Puerto Montt, con nubosidad parcial variando a despejado total, de hecho se espera una máxima de hasta 20 grados. Vamos a la Isla Grande en Chiloé, Ancud, nublado variando a despejado, máxima 19 grados. Castro también de nublado, pasará a cielo despejado, máxima 20 grados. Quellón, nubosidad parcial y despejado en la tarde, máxima 18 grados. Y para Chaitén, nublado matinal, variando a despejado, máxima 17 grados. La temperatura en Puerto Montt a esta hora, 9 grados.
Sociedad Concesionaria de Los Lagos presenta en Biobío, informe de carretera Ruta 5, tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Atención a los conductores que hoy hay trabajos durante día y noche, sectores Las Quemas y Puente Rahue. Para cualquier consulta o emergencia se encuentran disponibles durante las 24 horas los teléfonos SOS. Están ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Faltan 24 minutos para las 10 de la mañana. Es todo en Radiograma Matinal. Gracias por informarse con Bio Bio La Radio. Viene ahora el deporte.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma. Biobío Deportes.
Hoy, desde las 15:30 horas, Deportes Concepción recibe a Colo-Colo en Collao en uno de los duelos de la jornada dominical en la disputa de la 8ª fecha del torneo chileno de Primera A. En el otro partido del día, Universidad de Chile recibe a las 18 horas en el Estadio Nacional a Deportes La Serena. Ambos encuentros serán transmitidos por Biobío Deportes a partir de las 3 de la tarde. Ayer, Limache venció 4-0 a Unión La Calera y es por ahora líder del torneo. En el fútbol internacional y con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en la banca de suplentes, el Sevilla se mide hoy desde las 12:30 horas como visitante ante Real Oviedo en duelo correspondiente a la fecha 30 de la Liga de España. En este mismo torneo, el Betis de Manuel Pellegrini igualó ayer sin goles ante Español y se mantiene en el 5º lugar de la tabla de posiciones. El detalle con Felipe Espina.
Hoy desde las 15:30 horas Colo Colo visita Deportes Concepción en Collao en uno de los duelos de la jornada dominical en la disputa de la octava fecha del torneo del fútbol profesional chileno de Primera A. El DT de los Albos, Fernando Ortiz, adelantó el choque ante los Lilas.
Pensamos en Concepción, jugamos en una cancha que ya hemos visitado con un rival que, si bien tiene un técnico nuevo, ya ha plasmado un poco de su idea en un sistema y tenemos que preparar para defender la punta.
En el otro partido del día, Universidad de Chile recibe desde las 18 horas a Deportes La Serena en el Estadio Nacional. El DT del cuadro granate, Felipe Gutiérrez, valora el cambio en la banca de la U tras la llegada de Fernando Gago.
Sabíamos lo que podía venir en este aspecto de un cuerpo técnico nuevo, ya con un poco más de trabajo, y obviamente cuando pasan este tipo de cosas, obviamente los resultados, las formas se empiezan a demarcar, y este partido contra Audax para ellos creo que fue un paso adelante en ese aspecto. Entonces obviamente nosotros la preparación de la semana es lo que más o menos habíamos programado desde antes de viajar a Santiago.
Ambos duelos serán transmitidos por BioBio Deportes a partir de las 3 de la tarde. Ayer, Deportes Limache venció a Unión La Calera y es, por ahora, líder exclusivo del torneo de Primera A. En otros temas, pero a propósito del cuadro limachino y en conversación con BioBio Deportes, el presidente de Deportes Limache, César Villegas, confirmó su candidatura al máximo sillón de la NFP. El mandamás del cuadro limachino aseguró que al menos tiene el apoyo de 20 clubes del fútbol chileno.
Sí, es real, es cierto. Hoy por hoy soy el único que ha dicho que quiero ser presidente de la NFP. Todavía no se me han manifestado futuras listas o futuro, entre comillas, contrincante, pero tengo la gana, la intención. Hay el club importante de la capital, de regiones, entonces ha sido bien transversal los llamados y yo creo que ya estoy como en los 20.
En el fútbol internacional, el Betis de Manuel Pellegrini igualó sin goles ante Español de Barcelona. El DT chileno de los béticos lamentó el empate, que lo deja por ahora en la quinta posición de la liga, en zona de clasificación a los torneos continentales de la próxima temporada.
Yo pienso que siempre todos los puestos pueden peligrar para todos los equipos. Entonces, hay que ir semana tras semana intentando sumar la mayor cantidad de puntos posible. Como usted dice, desgraciadamente estos últimos cuatro partidos en casa los hemos empatado los cuatro, que son puntos que uno normalmente los considera perdidos. Quedan ocho partidos más, 24 puntos, que hay que jugarlo cada uno como una final.
En este mismo certamen, con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo probablemente en la banca de suplentes, el Sevilla visita desde las 12:30 horas a Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, en el debut de Luis García Plaza en la banca del equipo de Nervión. En otros deportes, este lunes comienza en nuestro país la disputa de la Junior Pan American Cup Santiago 2026. En conversación con BioBio Deportes, el presidente de la Federación Chilena de Hockey, Andrés De Vit, adelantó las expectativas para este torneo.
Ha sido una seguidilla de eventos maravillosos entre mundial, clasificatorio, con los resultados que hemos vivido. Y ahora, bueno, sin junior no hay futuro, así que ahí estamos siempre invirtiendo en los juniors, felices de poder nuevamente traer el deporte a Chile, el deporte primer nivel.
Este certamen internacional se disputará entre el 6 y el 18 de abril en el Centro de Hockey Claudia Schuller del Parque Estadio Nacional.
Bio Bio Deportes.
Más necesita apoyo, cuente con Funeraria Nazaret, una empresa que pone a su disposición su íntegro servicio. Trámites de defunción sin costo, salón velatorio, convenios con pensionados, compañías de seguros, AFP e instituciones. Atención las 24 horas. Fonoservicio 257289. Funeraria Nazaret, Urmeneta 1077 Puerto Montt. Sucursales en Los Muermos y Calbuco. www.funerarianazaret.cl.
La radio sirve a sus auditores.
Hay documentos en la radio a nombre de Diuvena Luis Saint, Marta Lidia García Segura, Benjamín Antonio Raín Mancilla, Benjamín Jesús Sagredo Silva, Ana Paola Ñancus Ñancus, Michael Germán Donoso Hernández. Estas personas pueden retirar sus documentos en horarios de oficina de lunes a viernes en nuestros estudios en Antonio Varas 525, cuarto piso.
Porque hemos nacido aquí, igual que tú.
Bio Bio la radio.
Porque somos cálidos y sencillos, igual que tú.
Porque cuando hablamos, lo hacemos con
porque somos gente del sur, igual que tú.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En domingo, mientras descansas,
Bio Bio te informa y acompaña.
Sí, una nueva jornada para acompañar a todos los amigos y amigas en este día 5 de abril, día domingo, un fin de semana largo que ojalá usted lo haya podido disfrutar. Y el tiempo acompañando súper bien, además, con harto solcito. Así que para muchos que hoy van a salir a dar una vuelta, otros van a buscar los huevitos de Pascua, de chocolate. ¿Dónde estarán escondidos esos huevitos? Que disfruten sobre todo los niños. Mucho ojo, no tanto chocolate para los niños, que te puede doler la guatita. Después les entregamos un dato interesante respecto de los huevitos. Y tantas cosas importantes que se celebran en este día, o se recuerdan en este día 5 de abril. Los que viven en la calle 5 de abril, igual el saludo especial hasta ahora. En Población Bernardo Higgins está la calle 5 de abril, sí, que conecta con las Camelias, ¿sí? Y también con las Valle del Sol, ¿se llama ese sector? Muy bien. Ya, y para todos los auditores, la invitación a estar en contacto, a enviar sus datos, lo que pasa en esta jornada. Ustedes son, como siempre, el principal para la radio.
Lo haces todo bien, aunque a veces no hagas nada. Si me basta tu mirada y encuentra alivio mi ser cuando me toca perder. Tú lo haces todo bien, yo no sé cómo lo haces, pero a tu lado es corto el viaje cuando vamos a pasear sin tener claro el lugar. Donde quieras tú, me voy contigo, que primero soy tu amigo, siempre puedes contar conmigo. Qué bella realidad tenerte cerca, y aunque solo sean momentos, cada momento es eterno. Tú lo haces todo bien, es que siempre me sorprendes. Si me atacan me defiendes, ¿cómo te puedo pagar todo el amor que me das? Donde quieras tú, voy contigo, que primero soy tu amigo, siempre puedes contar conmigo. Qué bella realidad tenerte cerca, y aunque solo sean momentos, cada momento parece eterno. Siempre puedes contar conmigo. Qué
Hoy nos han llamado los amigos del sector Correntoso porque están sin energía eléctrica desde ayer a las 10 de la mañana. Casi a esta misma hora se les cortó la luz ayer y hoy día siguen sin luz. Sí, están, pero complicadísimos. ¿Qué está pasando con la gente de Correntoso? Hay un sector bien amplio, ¿eh? Estamos revisando ahora el mapa de desconexiones de Saeza, porque nos dicen que corresponde a Saeza, todo ese sector. Ya, que incluso llega hasta muy cerca del lago Chapo, ya, y vamos a revisar qué indica el mapa de desconexiones, pero a lo mejor sale una hora estimada de reposición. Ya, reposición para hoy a las 10 de la mañana, 24 horas justitas sin luz. Así que en 11 minutos más debiera estar de vuelta la luz, según lo que indica Saeza en su mapa de desconexiones. Y si no, bueno, nos llaman en 12 minutos más a ver qué pasó. Pero a veces vuelve antes de la hora que se informa. Bueno, ojalá que sea así, porque es un vasto sector el que está sin luz de Correntoso desde ayer a las 10 de la mañana. Ya van a ser las 10, así que se cumplirían 24 horas sin luz. Terrible. Así que, y siempre los sectores que son un poco alejados del centro de la ciudad se demoran en reponer. Vamos a ver qué pasa en estos próximos 10 minutos. Ojalá que retorne el servicio eléctrico para todos los amigos de Correntoso. Lindo lugar que mucha gente va a recorrer también un día domingo, un día como hoy. Bonito ir por esos sectores a pasear, a dar una vuelta, incluso llegar hasta el lago Chapo, que igual es muy bonito. Vaya abrigado, sí, porque en esta mañana está un poco frío. De todas maneras, se viene una buena temperatura para hoy en Puerto Montt, por lo menos 20 grados.
When we talk about everything that happened, we'd rather sit around. I don't need a lesson, you just call me out. Call me when I'm distant, always run your mouth. I don't wanna listen, you're on my case. Won't you stop with that look on your face?
De abril hay varias efemérides, ¿cierto?, que se destacan en este día, como la batalla de Maipú, Chile responde declaración de guerra de Bolivia y declara la guerra a Bolivia y Perú, 1879. También hoy, día del terapeuta ocupacional. Y además, inauguración del ferrocarril transandino Los Andes, Mendoza, 1910. Bueno, vamos a comenzar revisando el primero. La batalla de Maipú, 1818. También conocida como Batalla de Maipú, fue un enfrentamiento decisivo entre el Ejército Unido Libertador de Chile y el Ejército Real de Chile. Gracias a esta batalla se aseguró la independencia de Chile, ¿ya? Esta famosa batalla de Maipú de 1818. Un 5 de abril, Chile responde declaración de guerra a Bolivia y declara la guerra a Bolivia y Perú en 1879, dando comienzo a la Guerra del Pacífico, también conocida como la Guerra del Guano y Salitre. En los meses previos, Chile ya había invadido militarmente Antofagasta y Calama y eran territorio boliviano en ese entonces. Importante destacar eso. En esta jornada saludamos a los terapeutas ocupacionales también, porque un 5 de abril de 1967, un grupo de egresadas de terapia ocupacional se reunieron con el objetivo de crear la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales. Y por este motivo es que se declara este día como Día del Terapeuta Ocupacional. Y además, la inauguración del ferrocarril transandino de los Andes en Mendoza, 1910, también se recuerda en este día.
corazón.